Del otro lado tengo a un señor actor. Igual le quiero preguntar. Arturo Bonin, buen día. Horacio Marmuré, ¿cómo está? Lo saluda.
Hola, buen día, Horacio.
¿Cómo estás? ¿Redondos, ¿Redondos escuchás o no, no suena el rock en la casa Arturo Bonin?
Sí, suena música todo el tiempo y escucho de todo.
¿Ah, sí?
Sí. Yo soy, por definición, taquero, me gusta el tango, es lo llevo adentro, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde que nací que escucho música, y en mi casa se escuchaba mucho tango, pero con el tiempo fui ampliando la oreja y escucho todo lo que me cae. Y hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que no las entiendo, por ejemplo, pero que espero que con el tiempo pueda llegar a entenderlas.
O sea, pasamos de el tango te espera al reggaetón te espera, por ejemplo.
Sí, no, el tango lo tengo incorporado.
Arturo, estás de gira con Un Instante Sin Dios, ¿no?
Exacto, sí.
Es una obra, para quien no lo sepa, muy atractiva, esta idea de un empresario que se va a confesar con un cura y el cura le hace una contrapropuesta al empresario, ¿no?
No, el empresario
le hace la contrapropuesta. Se invierten los roles.
Sí, la donación implica una confesión a la que el cura le contesta que no puede negarse porque es una obligación de su sacerdocio. Y dice, bueno, está bien, lo escucho. No, una confesión suya. Y ahí empieza otra obra, digamos.
Ahí empieza, es tremendo, ¿no?
Sí, es tremendo y es interesante. Porque al partir de eso, de la inversión de roles, de arranque nomás, empieza una suerte de juego de gato y ratón, de derrotero, donde no solamente hay una suerte de interrogatorio entre el feligrés, digamos, y el sacerdote, sino también al revés, tratando de entender quién es uno y quién es el otro. Y por ahí nos va llevando Daniel Dalmaroni en esta obra que para mí es, a mí me impactó de movida por esta cosa, por ese planteo que podemos llegar a decir absurdo en algún momento, ¿no?
Pero pone en tensión dos factores de poder.
Exactamente, esa es la idea. ¿Qué esconde cada uno? Porque no es lo que muestra, sino lo que sugieren por momentos y lo que nos van mostrando y que se va desarrollando a través del derrotero de la obra.
Decías, te impactó. Hoy podés decir, yo solo ya empiezo a hacer aquellas cosas que me impactan y que creo que aportan algo a la historia, a mi historia como actor?
Mirá, yo siempre traté de hacer eso. Sobre todo desde un escenario como está denominado alternativo, ¿no? Que no es un compromiso que uno asume con una producción donde uno tiene muy pocas posibilidades de elegir en el sentido de acepta o no, pero no siempre los materiales que te acercan tienen que tener un atractivo para uno. A veces se implican solamente es mi laburo, estoy en condiciones de hacerlo, confían en mí, puedo hacerlo. Y en el caso del teatro alternativo, el teatro donde yo me hice, el que arrancó con el vocacional y después siguió con la integración a grupos y demás, este era un poco el objetivo, contar lo que quiero. Yo sostengo desde siempre que si yo no puedo contar quién soy, que ordinariamente es lo que me interesa, mi nieto no va a saber quién es él. Tratar de ser un testigo de mi época, ¿no? Y de contar lo que me pasa.
Vos sabés que hace un ratito hablaba con Marco Antonio Caponi y él también me hablaba del teatro como ese lugar, si se quiere, más puro y donde todo lo demás, uno también hace otras cosas por trabajo y a veces puede elegir más o menos y que sostener ese lugar como, es muy difícil subirse a un escenario a hacer algo que, estamos uno muy expuesto para hacer algo que mucho no comparte, ¿no?
Sí, esa es un poco la idea. Bueno, nombraste a uno de los actores jóvenes más completos en ese sentido, donde puede moverse en dos aguas, desde el teatro puramente comercial a la televisión, al cine y a estos espacios de encuentro, de reunión, donde uno descubre a lo mejor un texto y dice, ay, esto es maravilloso, me ha tocado leer una novela y decir, esto es una obra de teatro, y hablar con el autor y decirle, presentarme y decirle, encantado, mirá, yo leí tu novela que se llamó El delicado umbral de la tempestad, de Jorge Castelli, y le dije, esto tiene un corazón teatral, y él muy respetuosamente me dijo, perdóneme Arturo, usted está en pedo, yo no escribo teatro. Un tipo muy agradable,
sí.
Que con el correr del tiempo, a los 3 años, se convirtió en una obra de teatro que la hicimos en el Teatro Cervantes, que fue Whitelock, un general inglés.
Tal cual, mirá.
Él y Christian Kramer, entre los dos escribieron esta obra de teatro, y bueno, fue para mí muy placentero descubrirla en el 2000, 2001 aproximadamente, y en el 2005, el 2008 aproximadamente, estar arriba de un escenario haciéndola. Fue bárbaro.
Hablabas de esta idea de poder descubrir, de encontrar, y me imagino que en tu larga trayectoria habrá alguna idea que te quedó picando que te hubiese gustado llevar a buen puerto.
Sí, muchísimas. Lo que se concreta a veces es el 30, el 40 o el 50% de lo que uno encara. En estas lides la cosa es así. ¿Cuántos espectáculos hay que han quedado solamente en el proceso de ensayo por diversas causas, ¿no? A veces inclusive esta suerte de puja que hay entre el teatro comercial y el teatro alternativo, donde un elenco ensaya durante un lapso de tiempo determinado, cuando más o menos la cosa está encaminada, aparece una oferta para 1, 2 o 3 integrantes de este elenco y se disuelve, y después cuesta mucho remontar todo eso. Hay varios proyectos de eso, hay una enorme cantidad de obras que han quedado relegadas, no solamente en el plano de lo personal, digo, ¿no?, en general en el teatro, y que no han podido ver la luz, no han podido parirse en algún momento, y que son hermosas obras de teatro.
Qué bravo eso, ¿no? Porque
es duro.
Me digo, sobre todo en la parte en la cual es como una, como una separación, como hay veces es, todos entendemos que todos tenemos que trabajar, pero che, estábamos todos juntos acá haciendo algo hace 3 meses.
Pero eso habla de la comprensión también y de las condiciones que nos toca vivir. Hay espacios, hay lugares, por ejemplo, en España no entienden esto. Yo he interactuado con actores españoles y demás, y cuando yo les hablaba de estas posibilidades y demás, me decía, hombre, pero no hay un ayuntamiento que financia todo esto a 1 año, a 2 años. No lo hay. Hay apoyos, hay estímulos, sí, está el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, está Proteatro, hay posibilidades, algo en mecenazgo y demás, pero no es sencillo, hay que ponerle el cuerpo y hay ponerse a conducir algo que a lo mejor uno no está preparado, capacitado, o que tiene que ir aprendiéndolo, ¿no?
En ese sentido, en tu trayectoria, ¿cuál sentís que es tu lugar más cómodo finalmente?
No, el teatro, el escenario.
El teatro. Y dentro del teatro, básicamente el escenario, no la dirección ni la producción.
Me gusta la dirección, la he ejercido. Yo hago dentro de lo posible todo dentro de un espacio teatral. Hasta he hecho diseño de vestuario, diseño de luces.
¿No te tenía diseñador de vestuario?
Sí, en un par de espectáculos donde hicimos con grupos de teatro, el Teatro del Centro, me he mandado a diseñar vestuario, a diseñar escenografía. Ordinariamente diseñar escenografías con restos de otras escenografías y truchándolas, obviamente, ¿no? Adaptándolas a la necesidad en esta cosa de economizar, en esta cosa de optimizar recursos, como se dice ahora.
Mira, estás también con Echarri en esta adaptación de esa película de Hitchcock, ¿no?
Sí.
Atrapa un ladrón.
Ya terminó la producción, no, estoy con Pablito. Una vez más haciendo el padre de él, cosa que le agradecí, le digo, mirá, yo te agradezco. Me dice, no, yo no tengo nada que ver, yo no elijo el elenco. Digo, no, pero ser padre tuyo en estas circunstancias implica un riesgo, es un trabajo riesgoso. Entonces la Organización Internacional del Trabajo reconoce un plus económico. Sos un boludo. Claro, con Pablo tenemos una historia de muchos años y es un... puedo decir un amigo.
Me imagino, y trabajar en esta son esas cosas que hay veces, no sé si se piensan, ¿no? Adaptemos una película de Hitchcock que para un montón de gente es un montón de cosas, pero para nuevas generaciones nadie sabe de qué estamos hablando, ¿no?
Exactamente. Y a lo mejor eso despierta la curiosidad. Esa es una de las puntas que a mí me interesarían desarrollar, tal vez. Si existe la posibilidad de hacer una adaptación de Hitchcock, que ya es considerado un clásico del cine, bueno, eso justifica que tomemos a Shakespeare o que tomemos a Ibsen o que tomemos las primeras obras de Tito Cosa y hagamos una relectura al hoy. Y esto es lo interesante del arte, que no solamente habla de la contemporaneidad, sino que también habla del hombre, de la historia. Y podemos traerlas al hoy con una mirada fresca, con una mirada distinta, y que aparecen otros interrogantes y aparecen otras posibilidades de recorrer el camino de la historia de este producto, ¿no?
Es Arturo Bonin quien está del otro lado. Estamos hablando de la pulsión de vida que uno puede decir que es la que trata de contar el arte, y el alejarnos de la muerte, que es lo otro, ¿no? Estamos todo el tiempo entre esos dos lugares.
Exacto.
Con 75 años, ¿sí? ¿Está bien 7-5? Que no hay que decirlo.
7-5 hasta mañana.
No te puedo creer que mañana cumplí.
El lunes.
El lunes
7-6.
¿Qué sos? ¿Escorpio o no?
Escorpio.
Bravo.
Escorpio con ascendencia en escéptico, digo yo.
Claro, pero sos bravo. Cuando tenés ganas... Te digo, en casa hay una escorpiana, por eso.
Bueno.
Cuando te encula mal.
Ah, sí, sí.
Y cuando baja la persiana.
Bueno, esta es una de las características de mi signo. Me dicen, yo mucho en estas cosas no creo, ¿no?
Sí, por eso es ascendente en escéptico, pero tenés carácter.
Sí, tengo lo mío, como todos. Una vez en una entrevista uno me dice, pero vos siempre te llaman para ser tan buenos. Y porque sos un tipo bueno. Y mirá, no soy bueno, trato de no ser... muy jodido. Provocame y vas a ver qué hijo de puta puedo llegar a ser.
Igual tenés algún malo en tu trayectoria,
sí.
¿No?
Tengo unos cuantos malos hechos, pero lo que pasa es que se olvidan de los malos. Y yo los malos los quiero mucho porque puedo exorcizar toda la maldad que tengo adentro. Esta la tenemos todos. Tenemos esa cosa de malo, de jodido por momentos y irracional. Y a veces los personajes te permiten eso, poder... Si, yo siempre sostengo que actuar es viajar para adentro, ¿no? Es encontrar resonancias de estos personajes dentro de uno y poder ponerlos afuera. Y ponerlos afuera también implica exorcizarlos, ¿no? Sacárselos de encima un poco. O reconocer que uno los tiene e intentar, por lo menos, no utilizarlos en la cotidianeidad.
Me hablás de cierto escepticismo, o sea, ¿vos sos a la vieja de una tradición de no creer en nada?
No creer en nada, sino poner en duda y tratar de indagar si estas dudas que a uno le surgen son legítimas o tienen grados de verosimilitud. Y después tratar de acompañar ciertas y determinadas cosas hasta un punto donde siempre está presente la mirada, no digo crítica, pero la mirada de la duda. La duda es lo que nos hace crecer, creo.
Uh-huh. Tenías, hay una historia con tu abuelo, ¿era cura?
Sí, mi abuelo era cura.
Claro, no, es bravo, ¿no? Empezar a decir, bueno, yo creo cuando el abuelo cura dejó la iglesia.
Claro, dejó la iglesia de mala manera, digamos, ¿no? Porque yo he tenido la posibilidad en uno de los programas que hacía, yo fui testigo de hablar con curas que habían renunciado a la iglesia, se habían casado, habían tenido hijos y demás, inclusive uno que era obispo de Avellaneda, y eran formas, digamos, un tanto más académicas y formales. Mi abuelo era muy, en ese sentido, bastante... tajante y concreto, prendió fuego a la sotana en el puerto de Génova y se fue a Buenos Aires, porque fue al Vaticano a renunciar, ingenuo por otro lado, ¿no?
Sí.
Buenas, vengo a presentar la renuncia, ¿cuál es la ventilla? Y la sacaron volando, obviamente.
Hablabas de, vos has hecho esos programas que para una generación han sido... puntales, capitales para definirnos de cierta manera como yo fui testigo, ¿no? Te lo digo yo que, ¿eso qué año fue? ¿80 y?
6.
Claro, yo tenía 12 años. Te puedo decir que me formé mirándote.
Y... no asumo ninguna responsabilidad.
No, tampoco te la estaba dando, Es culpa de otro, quédate tranquilo. No, pero digo... Es medio raro de seguir pidiendo una televisión de esas características, pero la televisión perdió un poco de eso, ¿no?
Sí, bueno, los los aires que corren, ¿no? Los momentos históricos que se van desplazando, las formas de producción tienen mucho que ver en eso. Yo fui testigo, si yo te cuento cómo arrancó, yo fui testigo, creo que ya lo conté varias veces, es de alguna manera es demostrativo de esto que te estoy diciendo. A Ricardo Alac le debían, entre comillas, una posibilidad de escribir otra cosa en el lapso de un año. Había un programa que funcionó, después le dijeron, bueno, vamos a hacer otra cosa antes de fin de año. Llegando ya al fin de año, bueno, uno anda corriendo atrás de la posibilidad de trabajo y demás, y Ricardo se adelanta todo esto, habla con el que era productor y programador de Canal 13 en ese momento, que estaba en la transición de la intervención y la privatización y demás, y le dice, bueno, acordate que tiene una deuda conmigo. Y el productor en ese momento, el programador, que era Juancho Suriano, un hombre de la televisión, le dice, mira, necesitamos un programa barato para el verano. Y con la cintura que tenía Ricardo y que sigue teniendo, por suerte, le dice, un actor y material de archivo, dale, arranca. Y así empezó Yo Fui Testigo, un poco como de casualidad, es una de las ironías de lo que es la televisión. Con el correr de los años se transforma en una cosa que es casi emblemática, que es el día de hoy que me lo siguen recordando y al que yo sigo eternamente agradecido, tanto a Ricardo como a hacer nada a la Madrid.
Te hago una consulta, pues estaba buscando algunas fotos tuyas. ¿El bigote cuánto tiempo aguantó?
Y mucho tiempo. Yo le estoy de nuevo buscando la posibilidad de seguir con el bigote, porque no tengo ganas de afeitarme. Cuando no tengo la posibilidad de hacerlo, no me afeito, me dejo barba, bigote. Después va desapareciendo de a poco y se transforma en un bigote, hasta que mi mujer me dice, basta de bigote, te hace viejo.
Le molesta.
Te hace viejo. Le digo, no me hace, soy viejo.
Igual.
Si a los 76 años no puedo usar mi bigote, ¿a qué edad lo voy a hacer?
Igual que vos sabés que sos la envidia de un montón de cosas. No solamente porque te acompaña una mujer durante tantos años maravillosa y en una relación que para muchos es soñada, después me contarás internamente si es así o no, sino que tenés todo el pelo en la cabeza.
Yo tengo, sí, bueno, esto tampoco es mérito mío, la madre natura me ha premiado en algunas direcciones.
Tengo cuatro compañeros de mesa de otra radio que te envidian, seguramente.
No, lo que, bueno, estas son cosas que uno no las hace, sino que nacen con uno. Mi viejo a los 28 años era pelado. Pelado. Y mi madre tenía una melena envidiable. Y los amigos de mi padre me decían, che, qué pena, Pelu. Porque yo soy pelusa desde chico, era pelusa. Qué pena, pelusa. Y yo, te vas a quedar pelado como tu viejo. Y a mí me agarraba una depresión de aquella. sin saber que ahora está esta cosa de la modernidad, que te pasas la doble cero y sos moderno.
Claro, no te veo haciendo doble cero, Arturo.
No, pero algún personaje me lo tendré que hacer y no tengo problema, total. Tengo la garantía que después vuelvo.
Te decía Arturo Bonín que tiene... ¿Vos imaginabas tantos años viviendo de esto?
No, la verdad no. Es una sorpresa para mí. Yo nunca pensé que esto iba a ser mi profesión. Siempre pensé que era una suerte de vocación. Yo siempre hice teatro desde los 16, 17 años, pero sumándome a grupos, trabajando en distintos espacios y demás, pero siempre con otro trabajo, hasta que en un momento, en el año 80, apareció una posibilidad de un contrato con cierta continuidad en televisión. Y hablando con Susana, que vos recién hablabas de ella, y con toda justicia, es una compañera de fierro, es un ser hermoso. Vos me decías de sueño, a veces de pesadilla, obviamente. No somos una parejita que...
Ya hablamos de que tenés carácter y hay que aguantar ese carácter también.
Total, ella también posee el suyo.
No me cabe la menor duda.
Si no es una mujer musulmana de esta que va tres pasos atrás del marido, para
nada.
Me
imagino que no.
Bueno, ella, hablando con ella, le digo, mira, está esto, bueno, y juguémonos. Ella siempre tuvo una buena inserción en su profesión, que después la dejó, ella es contadora, asesora financiera y una cantidad de cosas, y me dijo, bueno, déjalo y vamos a ver qué pasa. Y en el año 80, 81 aproximadamente, empecé en este derrotero, que por suerte lo podemos seguir manteniendo en estas direcciones, ¿no? pero es suerte, en esta profesión hace falta suerte y eso hay que tenerlo claro también. No es solamente ni capacidad, ni talento, ni ser acomodaticio a ciertas cosas. Es suerte, van apareciendo opciones y posibilidades. A veces uno se equivoca y dice, bueno, elijo esto y se fue al diablo. Y a veces elige algo que es positivo y eso te da un pie para una cierta continuidad.
Tengo un juego pequeño, si querés participar, tiene que ver con nombres de cosas que has hecho, de distintos trabajos en cine y televisión, y sobre eso generamos una pregunta que no tiene que ver con lo que sucedió en ese proyecto, sino ajá, de la vida.
Ajá.
¿Eh?
Dale,
vamos. Sí. Ahí está. Ni vivo ni muerto, ¿qué te falta hacer en la vida?
Los próximos proyectos, no sé cuáles son, pero son los próximos, eso es lo que nos ata, eso es lo que nos estimula, esto es lo que no nos pone pila, y la posibilidad, como te decía, el lunes cumplo años, y yo tengo, no digo un ritual, pero sí un hábito, una costumbre, me junto con mis amigos, con mi familia, fundamentalmente. Me gusta tener en una mesa a mi hija, a mi hijo, mi nuera, mi yerno, mi nieto, mi mujer. Comer, que me dé un beso cada uno y esa y darle continuidad a eso. Y en el caso de un proyecto es lo que me estimula a seguir dándole para adelante. Ayer tuve un día bastante complejo, me dolió un poco la garganta, tenía una ayer cumplió 4 años el Teatro Nun, en el que estoy, en el que estaba trabajando hasta hace un mes, y ahora sigo con la gira de Un Instante Sin Dios, y estuve todo el día en casa metido haciéndome un par de nebulizaciones y fumé 2 cigarrillos durante todo el día, que para mí, no digo que es un castigo, pero bueno, tengo que contenerme porque soy fumador.
Claro.
Y esto es lo que me estimula, pero como hoy tengo una función, dije, no me puedo hacer el boludo, tengo que parar con el falso. No fumé todavía, pero yo he fumado mucho.
¿Quién te rompió? ¿Quién te sigue rompiendo con que deje el falso?
Con que deje mi hija. Mi hija, fundamentalmente. ¿No? Mi hijo no puede hablar porque él fuma como un condenado también.
Bueno, ¿qué quieres?
Mi
¿qué
hija querés? Sí.
Te dice, ya está, papá.
Claro, licenciada en gerenciamiento de medio ambiente, con un máster no sé dónde y con una organización para hacer estudios de impacto ambientales. Entonces cada vez que me ve fumando me dice, vos sabés que es el cigarrillo, que es este bolsillo. Lo sé de memoria. Me gusta fumar.
Ya está, ahí está. Claro, está. Déjame vivir. Yo te dejé a vos.
Te sorprenden con un vaso de vino y dicen, vos sabés que el alcoholismo, que bueno, pará. No me emborracho y le pego a la familia.
Quiero cumplir 76 años.
No quiero morir perfectamente sano.
Claro,
para quiero morir de algo.
Claro. En teatro, hiciste guay lo que hablábamos de eso, un general inglés. La literatura, ajá, y el teatro inglés, ¿qué consideración? Viste que algunos dicen que son los mejores del mundo y no sé cómo lo vivís vos eso.
Yo lo vivo con cierta sorpresa porque dicen la literatura y el teatro inglés son los mejores del mundo. Y yo le digo, no, los del Reino Unido, particularmente los irlandeses.
Ah, mirá.
Los irlandeses, el teatro proveniente de los irlandeses, las novelas y demás, son los mejores del mundo, no me cabe ninguna duda.
¿Sos un beckettiano?
Soy un beckettiano, obviamente. Sí. Brian Friel es un autor descomunal.
Mirá.
Descomunal, y uno rastrea el cine inglés y te encontrás con los directores que son en su mayoría irlandeses. Es otra cosa.
Es otra cosa y están bastante peleados con el Reino Unido también, ¿no?
Claro, entonces digo, forman parte de, pero con sus reparos. Todavía le están peleando por independizarse.
Exactamente. Arturo, no te saco más tiempo, así descansás la garganta porque la necesitas, porque tenés funciones de Un Instante Sin Dios, digo bien. Exacto. Este sí, Teatro sí. Municipal Pepe Soriano de Benavides.
Sí, además va a ser un honor pararme en ese escenario.
Me imagino. Vos sabés que...
un respeto reverencial por Pepe.
Me imagino. 23 de noviembre en el Teatro Ana Frank y el 28 de noviembre en el Teatro de la Comedia. ¿Me olvidé de alguno?
El 28 de noviembre en el Teatro de la Comedia, en un marco muy especial, que es una función que hacemos a beneficio de la Fundación Avanzar. Que es un grupo de gente que se ha nucleado desde hace muchos años y trabaja con microcréditos a la manera de Yunus, para fundamentalmente para mujeres emprendedoras, jefas de hogar, y es una amiga la que está presidiendo eso, Marta Beckerman, y vino a ver la obra, le encantó, y me dice, ay, ¿no harían una función de beneficio? Por supuesto. Reunimos la cooperativa, somos una cooperativa de trabajo, y han solicitado la sala de la comedia, que gustosamente se la facilitó, y vamos a hacer una función a beneficio de esta fundación.
Te agradezco muchísimo este rato, felicitaciones, no se dice nada del cumpleaños antes de tiempo, pero sabe que el lunes es como si te lo hubiese dicho, y estamos hablando en cualquier momento.
Bueno, te agradezco, y sobre todo te quería pedir que le mandes un beso enorme a Tatiana, que la conozco desde sus 5 o 6 años, fue compañera de jardín y de primaria de mi hijo, y es un ser adorable y, no, y está pasando por un mal momento.
Lo sé,
un beso enorme para
y ella hubiese querido charlar contigo, así que bueno, te mando un abrazo muy grande.
Un agradecimiento enorme, hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo Bonin, en Modo Sábado.